Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles del aborto. El aborto consiste en la interrupción del embarazo y se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de la semana 20 pasa a denominarse muerte fetal. La tasa de aborto espontáneo se encuentra entre el 15 y el 20% entre aquellas mujeres que saben que están embarazadas. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan a través de www.circulocultural.radio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Este tema se los presentaré en dos emisiones. En ellas le he preparado información muy importante y una entrevista con la doctora Margarita Mondragón Galindo. Ella es la Coordinadora Estatal de Salud Materna y Perinatal del Estado de Jalisco y nos estará hablando de este tema.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es el aborto?
Mira, el aborto es la interrupción de un embarazo antes de las 20 semanas de gestación, independientemente de la causa que lo haya producido.
¿Qué tipos de aborto existen?
Tenemos el aborto inevitable. Y es el aborto médico. El aborto inevitable puede ser aborto completo, aborto incompleto, que son los más comunes que se presentan.
¿Nos podría explicar un poco en qué consiste cada uno?
Sí, claro que sí. El aborto inevitable, bueno, pues hasta su nombre lo dice, es a la mujer inicia con sangrado, con una hemorragia y expulsa el producto de la concepción. Puede ser completo que es que sale todo lo que es el producto de la concepción con saco sensacional y todo, y el incompleto es cuando no sale todo y queda parte del saco sensacional todavía en el útero. Y el otro, que es el aborto médico, que está programado por alguna situación que puede presentar la paciente de enfermedad y que se requiere.
Doctora, ¿qué consecuencias puede traerle a una mujer un aborto?
¿Qué consecuencias? Pues así ninguna. Si es un solo aborto, solamente se requieren los cuidados posteriores, que la mujer entra en un puerperio como si hubiese tenido un embarazo de término, son cuidados durante los 42 primeros días después de haber tenido el aborto, igual como un puerperio, cuidarse también con un método de planificación familiar, que es estar vigilando que no vayan a presentar fiebre, que no vayan a presentar hemorragia, que no vaya a presentar presión arterial elevada, mejorar su alimentación. Todo eso es lo que le puede ocasionar un aborto. Si uno tuvo un solo aborto, no hay ningún problema.
Nos comentaba que puede una mujer abortar hasta las 20 semanas. Después de esto, si una mujer decide perder a su bebé, ¿qué consecuencias o por qué no está permitido?
No que no esté permitido, pero mientras más grande esté el saco gestacional, es mayor el riesgo a una hemorragia. Ponemos más en riesgo la salud de la mamá. Por eso lo ideal es de que antes de las 20 semanas de gestación, bueno, no lo ideal, antes de las 20 semanas de gestación se lleve a cabo el aborto, o cuando son espontáneos suelen pasar casi por lo regular entre la semana número 8 y la semana número 12, que es cuando todavía está muy pequeño el producto. Cuando solo aborta la mujer.
Cuando hablamos de un aborto inducido, ¿qué proceso sigue o qué tratamiento se le da o qué se le hace al producto que se saca de la mujer?
Todo el producto de la concepción se analiza. Se lleva a analizar histopatológicamente para ver todo tejido, todo del bebé. Lógico que se da un resultado histopatológico para ver que todo, si hubo algún problema o el tratar de determinar la causa de lo que ocasionó ese aborto. Es lo que se hace con el producto de la concepción ya cuando está fuera del útero.
Después de tener un aborto espontáneo,
ajá,
¿cuánto tiempo debe pasar para que una mujer pueda volver a embarazarse?
Ok, mínimo 6 meses, así como mínimo. Lo ideal es tener un periodo de 12 meses, 18 meses entre un embarazo y el otro, para alcanzar que todo el útero y todo se recupere perfectamente. Si lo hacemos antes, puede ser un poco más riesgo.
Doctora, ¿cuáles son las principales causas por las que una mujer tiene un aborto?
Mira, las causas son inexplicables, se podría decir. Bueno, son multifactoriales. Para que una mujer tenga un aborto, te puedo decir que alteraciones en el útero, alteraciones genéticas también de la mujer, cuestiones metabólicas que podría tener la mujer, enfermedades metabólicas, ser mayor de 35 años aumenta un poco más la incidencia de abortos. Ser adolescente también te aumenta un poco la incidencia, pero pues son múltiples situaciones que te pueden ocasionar un aborto.
¿Qué síntomas presenta una mujer que está teniendo un aborto?
Con amenaza de aborto, el principal es el sangrado transvaginal. Va a presentar un poquito de desecho vaginal o sangradito. Generalmente es rojo fuerte, rojo brillante, y presenta también dolor abdominal tipo cólico, como si tuviese un cólico menstrual. Esos son los dos síntomas muy característicos de cuando podría tener una amenaza de aborto: el cólico y el sangrado transvaginal.
Doctora, ¿cuando existe una amenaza de aborto, siempre puede controlarse?
Sí, claro, sí, no toda amenaza de aborto desencadena en el aborto. Por eso es muy importante que las mujeres, en cuanto sientan o un cólico fuera de lo normal o que empiecen a ver salida de líquido o de sangre por vagina, acudan inmediatamente con el médico para que se les haga una valoración. Muchas de estas pacientes con reposo, con un tiempo de reposo, se llega a controlar y ya deja de existir la amenaza de aborto.
Esta fue la primera parte de la entrevista con la doctora Margarita Mondragón Galindo, coordinadora estatal de salud materna y perinatal del estado de Jalisco. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. No se lo pierda para que tenga la información completa. Búsquenos en Facebook, nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Escucharemos una cápsula informativa. En ella conoceremos un dato importante de las náuseas durante la gestación.
Las náuseas en el embarazo reducen el riesgo de aborto. Siempre se ha creído que las náuseas durante los primeros meses del embarazo eran una buena señal, ya que significaban que la gestación se estaba desarrollando de una manera saludable. Pues bien, investigadores del Instituto Nacional Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy, en Estados Unidos, encontraron evidencia de que ese malestar tan desagradable para las mujeres en cinta normalmente está ligado con un menor riesgo de sufrir un aborto no deseado. El estudio publicado por la revista JAMA International Medicine se llevó a cabo entre un total de 797 mujeres que llevaron un registro diario de los síntomas ligados al embarazo, incluidos náuseas y vómitos. En la octava semana de gestación, el 57.3% reconoció haber sentido náuseas y en el 26.6% de los casos estas vinieron acompañadas de vómitos. Según los análisis de los investigadores, las mujeres con náuseas y vómitos en los primeros meses de gestación tenían un menor riesgo de pérdida del embarazo, de entre un 50 y un 75% en comparación con aquellas que no experimentaron náuseas o náuseas acompañadas de vómitos. De todos los embarazos, un total de 188 terminaron en aborto involuntario. El estudio evalúa los síntomas desde las primeras semanas de embarazo, inmediatamente después de la concepción, y confirma que existe una asociación protectora entre las náuseas y los vómitos y un menor riesgo de pérdida del feto, ha explicado la doctora Stephanie Hinkle, principal autora del estudio. Se desconocen las causas de estas náuseas matutinas, pero los investigadores sugieren que estas se encargarían de proteger al feto de toxinas y organismos patógenos presentes en los alimentos y bebidas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Después de esto vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya ya que regresaremos con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando del aborto. Las causas de un aborto espontáneo pueden ser varias, aunque lo más común es que se deba a problemas en los cromosomas u otros factores como niveles hormonales anómalos, diabetes no controlada, incompetencia del cuello uterino o algunos otros medicamentos. Otro tipo de causas pueden ser infecciones, obesidad, problemas físicos en los órganos reproductores de la madre, problemas con la respuesta inmunitaria o enfermedades graves. La edad también puede ser un factor determinante. A mayor edad, mayor es la posibilidad de sufrir un aborto espontáneo, especialmente a partir de 40 años. El haber sufrido un aborto espontáneo anteriormente también puede aumentar las posibilidades de volverlo a sufrir. Vamos a escuchar lo que resta de la entrevista con la doctora Margarita Mondragón Galindo. Ella es la Coordinadora Estatal de Salud Materna y Perinatal del Estado de Jalisco y nos está hablando del aborto.
Salud.
¿Hay alguna forma para que una mujer evite tener un aborto?
Si yo ya sé que estoy embarazada, con mis medidas preventivas es acudir a todas mis consultas prenatales. En el momento en el que sé que estoy embarazada, ir con el médico, iniciar todos los complementos vitamínicos que me dan, realizarme mi rastreo por ultrasonido, todas las detecciones, hacérmelas, tener todos los cuidados, cuidar mi alimentación, puedo realizar actividad física también, eso no es ningún problema de estar embarazada para dejar de realizar actividad física, al contrario. Esas son las medidas que pueden prevenir. como te comento, es multifactorial, entonces muchas veces, aunque haga todas esas medidas, puede presentar, porque no hay algo así como muy científico que se diga, hiciste esto o dejaste de hacer esto.
Para llevar un correcto control prenatal, ¿cada cuándo debe ir la mujer embarazada a revisión médica?
Mira, estamos pidiendo que acudan, lo ideal es acudir 8 consultas u 8 veces durante todo el embarazo, que viene siendo una vez al mes, ese sería lo ideal. Como mínimo 5 veces durante todo el embarazo. Aquí varía también dependiendo de cómo el médico tratante o el médico que esté llevando el control prenatal lo determine. Si él considera que por alguna situación requiere ir cada 15 días, necesita de ir cada 15 días la paciente. Pero lo que sí nos demarca por normatividad son 8 consultas durante el control prenatal.
Doctora, los niños que nacieron de un embarazo de alto riesgo o que estuvieron en riesgo de perderse, ¿tienen algunas repercusiones cuando crecen o al nacer?
No, o sea, si fue por una amenaza de aborto, no, el producto generalmente, el recién nacido, nace sano. Si son por embarazo de alto riesgo, se necesita ver qué fue lo que le generó el alto riesgo a la mamá, cómo fueron las condiciones del evento obstétrico al momento y ver también las condiciones de salud del recién nacido. Necesitamos verificar todo ese tipo de situaciones.
¿En qué edad es más frecuente que una mujer tenga un aborto?
¿En qué edad es más frecuente? Yo te puedo decir que el grupo de edad en el que los estamos teniendo más frecuentemente es entre los 25 y los 35 años, pero esto es porque como es la mayor cantidad de mujeres que se embarazan y que están en etapa reproductiva, por eso nos aumenta la mayor cantidad, tenemos el mayor porcentaje en ese grupo de edad, no porque se presente o porque sea más, sino porque hay más mujeres en esa edad que se embarazan. Pero también los extremos de la vida, que es mayor de 35 y menor de 20, también eso nos dice que hay que tener cuidado para en los momentos del embarazo para no tener un aborto.
¿Consejos y recomendaciones, doctora, para llevar un embarazo saludable y a término?
Para llevar un embarazo saludable y a término, previos al embarazo, hacernos un chequeo general. Si me quiero embarazar, pues ir a acudir, que me revisen, un médico, un personal calificado, que vea que mi estado de salud es óptimo para llevar a cabo un embarazo. Y estoy embarazada ya, cuidar mi alimentación, cuidar de ir a las consultas de control prenatal, hacer todas las valoraciones, realizarme los exámenes médicos que me solicitan, hacerme todas las detecciones que requiero hacerme mientras estoy embarazada, aplicarme las vacunas que me necesito aplicar también durante mi embarazo para que todo sea bien y llegar a término sano, tanto la bebé, tanto el bebé como la mamá.
Muy bien, y pues finalmente, ¿algo más que usted guste agregar a esta entrevista?
No, pues ya dije todas las recomendaciones, que acudan, que se cuiden, que cuando sepan que están embarazadas vayan con el médico a revisión, llámese médico al que más confianza le tengan, que vayan con el particular, al centro de salud, a donde ellas quieran, a iniciar su control prenatal y sus cuidados.
Esto fue todo de la participación de la doctora Margarita Mondragón Galindo, coordinadora estatal de salud materna y perinatal del estado de Jalisco. Agradecemos la información que nos compartió. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa con algunos datos importantes del aborto médico.
Aborto médico. Es el uso de medicamentos para terminar un embarazo no deseado. El fármaco ayuda a eliminar el feto y la placenta de la matriz, útero de la madre, hay diferentes tipos de abortos médicos. El aborto médico terapéutico se hace porque la mujer tiene una enfermedad. El aborto provocado se hace porque una mujer opta o decide terminar el embarazo. El aborto provocado no es lo mismo que un aborto espontáneo. Este último es cuando un embarazo termina por sí solo antes de la semana 20 del embarazo. En el aborto quirúrgico se utiliza cirugía para terminar un embarazo. Descripción. Un aborto médico o no quirúrgico se puede hacer dentro de las 7 semanas desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer. Se utiliza una combinación de medicamentos hormonales recetados para ayudar al cuerpo a remover el feto y el tejido de la placenta. Su proveedor de atención médica puede darle los medicamentos después de realizar un examen físico y hacerle preguntas sobre su historia clínica. Luego de tomar el medicamento, su cuerpo expulsará el tejido del embarazo. La mayoría de las mujeres presentan sangrado moderado a abundante y cólicos por varias horas. Su proveedor puede recetarle medicamentos para el dolor y las náuseas, si es necesario para aliviar la molestia durante este proceso. ¿Por qué se realiza el procedimiento? El aborto médico se podría considerar cuando la mujer posiblemente no desea estar embarazada, aborto provocado, el feto tiene una anomalía congénita o un problema genético, el embarazo es dañino para la salud de la mujer, aborto terapéutico, el embarazo se dio después de un evento traumático como una violación o incesto. Riesgos. Los riesgos del aborto médico incluyen sangrado continuo, diarrea, tejido del embarazo que no sale completamente del cuerpo, haciendo necesaria la cirugía, infección, náuseas, dolor y vómitos. Antes del procedimiento, la decisión de terminar un embarazo es muy personal. Para ayudarle a sopesar sus opciones, analice sus sentimientos con un asesor, un familiar o un amigo. Exámenes que se realizan antes de este procedimiento. Se lleva a cabo un examen pélvico para confirmar el embarazo y calcular cuántas semanas tiene de estar embarazada. Se puede hacer un examen de sangre con el fin de confirmar el embarazo. Se lleva a cabo una prueba de sangre para confirmar su tipo de sangre. Con base en el resultado de la prueba, usted puede necesitar una inyección especial para prevenir problemas si se embaraza en el futuro. Se puede realizar un ultrasonido vaginal o abdominal para determinar la edad exacta del feto y su localización en el útero. Después del procedimiento, el control con su proveedor es muy importante, esto para garantizar que el proceso se haya completado y se haya expulsado todo el tejido. El medicamento puede no funcionar en una pequeña cantidad de mujeres, de ser el caso, puede resultar necesario llevar a cabo otra dosis de medicamento o un aborto quirúrgico. La recuperación física ocurre con más frecuencia al cabo de unos días. Esto dependerá de la etapa del embarazo. Es de esperar una pequeña cantidad de sangrado vaginal y calambres leves durante unos días. Un baño caliente, el uso de una almohadilla térmica configurada en bajo o una botella de agua caliente colocada sobre el abdomen puede ayudar a aliviar la molestia. Es necesario descansar, no realice ninguna actividad extenuante durante unos días. El trabajo doméstico ligero está bien. Evite las relaciones sexuales durante 2 a 3 semanas. Un periodo menstrual normal debe darse en aproximadamente 4 a 6 semanas. Usted puede quedar embarazada antes de su próximo periodo menstrual. Cerciórese de hacer los arreglos necesarios para prevenir un embarazo, especialmente durante el primer mes después del aborto. Expectativas, pronóstico. Los abortos médicos y quirúrgicos son seguros y efectivos. Rara vez se presentan complicaciones serias. Es poco común que un aborto médico afecte la fertilidad de una mujer o su capacidad de tener hijos en el futuro. Elaborado con información de la página electrónica Medline Plus.
Cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación, se conoce como muerte fetal y en estos casos siempre se requiere de cirugía para extraer el feto del útero. En un caso extraordinario, pues solo ocurre en menos del 1% de los embarazos. Los primeros síntomas de una muerte fetal se suelen mostrar al detectar un menor movimiento del bebé o espasmos y dolores en la pelvis, espalda o el vientre. factores como el tabaquismo, la hipertensión arterial o la diabetes pueden aumentar las probabilidades de que esto ocurra, pero también se puede producir por preeclampsia y eclampsia, enfermedades infecciosas, anomalías congénitas graves, posmaduras o lupus, entre otras patologías. Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.